Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Así, con esta sintonía empieza La Regadera. En la realización técnica, José Luis Machuca. Aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Un tiempo de radio para conversar, en donde solemos indagar en las vidas de nuestros invitados, pero hoy en lo que vamos a indagar va a ser en un tema. Un tema que, por desgracia, nos preocupa y para ello pues tenemos no solo a un invitado, sino a dos. Juan José Gómez Cadenas y Juan Botas son los autores de un libro titulado Virus, la guerra de los 1.000.000.000 años, donde se plantean cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué los humanos somos presa fácil de las pandemias? Y es que antes de esta pandemia que nos está tocando vivir, la de la COVID-19, generada por ese coronavirus que nos lleva a todos de cabeza, la mayor parte de nosotros pues ni nos ocupábamos de los virus. En cambio ahora pues queremos saber, queremos conocer a qué nos enfrentamos, y para eso nos va a servir esta charla que vamos a mantener con estos dos expertos. Uno de ellos es biólogo y el otro es físico. Voy a empezar saludando a Juan Botas, que es doctor en biología y que bueno pues está en pleno ejercicio de su profesión. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
Hola, encantado de estar con vosotros.
Un placer. Y Juanjo, Juan José Gómez Cadenas, que es doctor en física y además actualmente profesor de investigación en el CSIC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo?
Pues muy bien, encantado también de estar con vosotros.
Bueno, la primera y obligada pregunta es cómo os habéis juntado en una labor como esta un físico y un biólogo para explicarnos al resto de los mortales pues cómo es esto de los virus y esta batalla que parece ya eterna que llevamos librando con ellos desde hace millones de años. ¿Quién me cuenta de los dos cómo ha surgido esta conexión?
Yo creo que te lo contamos entre los dos. Yo te cuento la primera parte. Hace aproximadamente 31 o 32 años yo estaba en la Universidad de Stanford, en el gimnasio, haciendo un press de banca, y vino un chico a ayudarme a acabar la última repetición. Y en inglés, porque claro, estábamos en Estados Unidos, le pregunté cómo se llamaba, me dijo que se llamaba Juan Botas, le pregunté dónde era, me dijo que era español, dije que yo me llamaba Juanjo, que también era español, pero seguimos hablando en inglés porque no nos fiábamos. Y así es como nos conocimos, hace 32 años, y somos amigos desde que éramos ambos jóvenes postdocs de la Universidad de Stanford, y empezamos a hacer deporte juntos, a interesarnos por el trabajo del otro y, consecuentemente, a desarrollar una amistad que, como ves, ha durado toda la vida. Y, sin embargo, pues hemos tenido la ocasión de colaborar en algo, como este libro, muy recientemente. ¿No, Juan?
Sí, sí, efectivamente. Y lo del libro surgió de una manera muy rápida. La oportunidad de hacerlo lo escribimos este verano en 2 meses. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy buena para los dos.
Yo la primera pregunta que os quiero hacer, te la voy a hacer a ti, Juan, es, antes de empezar a hablar de lleno de los virus como tal, ¿por qué, como vosotros planteáis, por qué los humanos somos presa fácil de las pandemias? Ya se habla, de hecho, de una próxima pandemia. Parece que antes, insisto, no nos ocupábamos de estas cuestiones y ahora ya estamos todo el rato hablando de ello. Y además es que si lo analizamos, a lo mejor no como esta, pero recientemente pues hemos tenido la gripe A, antes la viruela, el SIDA. ¿Eso se podrían considerar pandemias? ¿Qué es una pandemia y por qué somos presa fácil de las pandemias?
Bueno, la pandemia es una epidemia de una enfermedad, pero a nivel global, que se extiende globalmente por todo el planeta, para diferenciarla de las epidemias que son más localizadas en sitios concretos. Entonces, depende de la extensión, se denomina pandemia por globalidad o epidemia más localizada. Y a lo largo de la historia ha habido muchas pandemias que han diezmado a la humanidad en numerosas ocasiones. La última, con anterior a esta, la de la famosa gripe española, mal llamada española, de hace...
La de 1918.
Exacto, exacto. ¿Y por qué somos ahora presas más fácil que nunca? Por varias razones, algunas de las cuales son muy sencillas de entender. Y es que los virus se propagan mejor cuando la densidad de población de sus víctimas aumenta. En este caso, en el caso del virus de la COVID, el famoso SARS, SARS-CoV-2, en que nosotros somos sus víctimas, al ser los humanos tan abundantes en el planeta, el incremento de la población humana en el planeta facilita, por lo tanto, la expansión de los virus, ¿no? Por otra parte, ahora las comunicaciones entre distintos sitios en el planeta pues han mejorado y, claro, al viajar todo el mundo en aviones transatlánticos de un sitio para otro, los virus también van en aviones transatlánticos, en contraste con lo que pasaba hace cientos de años, que viajaban en lentas caravanas o en barcos que atravesaban los océanos muy lentamente. Ahora la transmisión es rápida y está favorecida por la densidad de población humana. Y la última razón por la cual ahora las pandemias son más probables es que los humanos estamos invadiendo los espacios naturales de otros animales, de otras especies, en los cuales los virus son endémicos y a esos animales no les producen enfermedad, pero sin embargo, al nosotros estar más en contacto con ese medio ambiente que les estamos robando, pues entonces nos exponemos más a que haya un salto raro, un evento raro en el que pase de los animales a nosotros. O sea que esas tres condiciones, esas tres circunstancias, el incremento de la densidad de población, la facilidad para moverse de un lado a otro y luego nuestro abuso de espacios naturales es lo que hace que ahora las pandemias sean más frecuentes que en el pasado o más probables que en el pasado.
En este libro, Juan y Juanjo, lo planteáis, ya hemos dicho que el título es Virus, la guerra de los 1.000 millones de años, y lo planteáis así, como una guerra. ¿Cuándo podremos dar por vencida esta guerra, Juanjo?
Bueno, nunca. La respuesta corta es que nunca.
Bueno, esta pues guerra, esta batalla.
Esta guerra ha durado desde que existen seres vivos en la Tierra. Los virus han estado depredando a toda otra especie viviente, incluyendo otros virus, y van a seguir haciéndolo porque, por definición, este tipo de parasitismo se da siempre que hay oportunidad, siempre que hay huéspedes sobre los que parasitar. Lo que nosotros podemos hacer, naturalmente, es mejorar nuestro armamento, por seguir con el símil bélico, hacer más efectiva nuestra ciencia y hacer más efectivas, si se quiere, nuestras condiciones sociales. Pero los virus van a seguir siempre ahí. Es esencialmente muy difícil erradicarlos porque la naturaleza es un gran laboratorio, digamos, evolutivo de producción de virus.
Bueno, está claro, o nos ha quedado claro, que con los virus vamos a tener que seguir conviviendo, pero como decíamos antes, nos preocupa especialmente la situación presente, la pandemia actual, y si eso lo enfocamos en el término de una batalla, ¿podemos ser optimistas? ¿Podemos pensar que bueno, pues si no vencer directamente a la COVID-19, pues poder, no sé si decir neutralizar, no sé qué palabra emplear? ¿Podemos ser optimistas o todavía es demasiado pronto?
Sí, claro, claro que podemos ser optimistas. De hecho, creo que vamos a pasar esto ya en un futuro más o menos cercano. Y eso es gracias a la ciencia, gracias al impresionante, el increíble, el rapidísimo desarrollo de las vacunas que van a estar disponibles
para todos.
Para todos en un futuro próximo. Entonces, el fin de la batalla esta contra la COVID será cuando un porcentaje suficiente de la humanidad, y no me refiero a la gente en los países desarrollados como Estados Unidos o Europa Occidental, sino a un porcentaje suficiente de toda la población del planeta sea vacunada. Y un porcentaje suficiente significa algo que está entre el 70 y el 85%.
Ya hemos empezado a vacunar, pero el ritmo va despacito. Es que pensar en alcanzar ese porcentaje a la velocidad que vamos, cuando el ritmo de contagios y de defunciones es exponencialmente mucho mayor, eso es lo que nos preocupa en este momento concreto. Hemos pasado de la euforia de esas vacunas, de conocer que ya están ahí, al miedo ante las nuevas cepas, las mutaciones.
Exacto, exacto. Ese es exactamente el problema. La ciencia ha hecho lo suyo ya, que es generar en tiempo récord una vacuna que se ha demostrado que es eficaz. Ahora el challenge, lo siguiente que tenemos que vencer es el problema de distribución y de llegar con la vacuna a todo el mundo en un tiempo relativamente rápido, porque no sirve de nada si vacunamos de una manera muy lenta, porque entonces damos tiempo al virus a mutar y a generar nuevas variantes. Afortunadamente, las que han surgido de momento, que está todo el mundo asustado, siguen siendo vulnerables a las vacunas, pero naturalmente está el peligro de que dejemos escapar por variación a virus que en el futuro se escapen a las vacunas actuales. Por eso es importante el ser capaz de vacunar a una cantidad importante de la población en un futuro relativamente cercano. Y eso es algo que tenemos que hacer entre todos como sociedad y en el cual los gobiernos de los distintos países tienen que colaborar.
Pues ese es el mensaje optimista, que vamos a rematar con una canción también optimista, que en este caso ha elegido Juan, que es I Will Survive en la versión de Gloria Gaynor. Un bonito mensaje, ¿no?, para este momento.
Sí, claro, estaba elegida justamente con ese motivo, ¿no?, con la idea de que esto lo vamos a pasar. Y es una canción alegre y eso es lo que quería subrayar con escoger esta canción.
So many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back, thrown out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk.
Juan Botas y Juan José Gómez Cadena son los autores de un libro titulado Virus, la guerra de los 1.000 millones de años, guerras que dejan daños colaterales, como en este caso nos está pasando también a consecuencia de la COVID-19, pues la economía, en fin, toda una serie, insisto, de daños colaterales, aparte de lo que son las pérdidas de vidas humanas, que es toda una tragedia. Pero aquí podemos decir, pues, que nos ha pillado desprevenidos, que no lo sé si los expertos están de acuerdo en esta afirmación o no, pero ¿cómo nos podemos armar o preparar para la siguiente?
Bueno, yo creo que la receta, hay tres recetas esencialmente. La primera es ciencia, la segunda es ciencia y la tercera es ciencia.
Invertir en ciencia. Añado yo la palabra invertir.
Estoy exagerando un poco, pero me gustaría pasar el mensaje. Es decir, Decimos en el libro que acaba con un epílogo que se llama Santa Bárbara, ¿verdad? Que Santa Bárbara es la patrona de los mineros y solo nos acordamos de ella cuando truena, ¿vale? En Occidente en general, ha pasado en los Estados Unidos de Trump, ha pasado en Europa y ha pasado muy especialmente en España. Llevamos muchos años matando a la gallina de los huevos de oro. Llevamos muchos años sin dar suficiente financiación a la ciencia y cuando llega una catástrofe como esta, entonces nos echamos las manos en la cabeza y decimos, la ciencia, por favor, que nos saque del apuro. Y de hecho, nos va a sacar del apuro. No solo nos va a sacar del apuro, sino que buena parte del daño colateral que estamos sufriendo es todo aquello para lo que no estamos preparados científicamente. La ciencia no solo es vacuna, que sí. La ciencia es la capacidad de organizarse logísticamente también. Eso es parte de los desarrollos tecnológicos y logísticos que como sociedad somos bastante torpes. Una sociedad científicamente informada está manejada cuando llegan estos momentos de crisis por líderes que son científicamente hábiles y por lo tanto toman decisiones más racionales que las que se están tomando en este momento. Es una sociedad en la que hay menos ruido, menos tensiones políticas y menos, en general, politización de la situación.
Esto me lleva también a plantear una cuestión que todavía no he apuntado, y es que si os he presentado al principio a los dos y he dicho que uno es biólogo y otro es físico. Uno podría preguntarse a qué obedece esta combinación, aparte de al hecho de que seáis amigos, pero yo entiendo que también gestionar una situación tan complicada como la que estamos viviendo sí que requiere, como está explicando Juanjo, la unión de todo tipo de fuerzas, o sea, no es solamente la labor de los científicos, que en este caso está resultando primordial, pero sí que hay que establecer una logística que implica a toda la sociedad.
Absolutamente. O sea, yo creo que implica, para empezar, muchos campos de la ciencia. La crisis actual es una crisis en la que participan biólogos, químicos, médicos, biotecnólogos, pero, por supuesto, ¿cómo se pueden, como ha contado Juan, hace falta que repartamos, que inyectemos a 5.000 millones de personas, pero ahora 5.000 millones de personas dos veces? Estamos hablando de 10.000 millones de vacunas. ¿Cómo consigues 10.000 millones de vacunas con una logística, con una capacidad productiva, con una capacidad de distribución tremenda? ¿Todo eso cómo se consigue? Pues con las correspondientes capacidades científicas y tecnológicas, que yo creo que nuestra sociedad todavía tiene mucho que aprender.
Bueno, estábamos comentando que habéis planteado Virus, la guerra de los 1.000 millones de años, con un lenguaje bélico. Y cuando uno se enfrenta a un enemigo, pues lo más importante es conocerle, saber cuáles son sus puntos débiles, cómo podemos atacarle y paso a paso. Primera y obligada pregunta, ¿qué son los virus? Porque yo he oído polemizar en torno a si son seres vivos o no. Creo que Juan, en este caso, en calidad de biólogo, ¿nos puedes explicar brevemente y para que todo el mundo que nos esté escuchando entienda qué es un virus?
Pues un virus es un microorganismo, es decir, un organismo pequeñísimo que no es visible incluso con los microscopios normales. Necesitas microscopios de alta resolución como los microscopios electrónicos para visualizarlos. Y es un microorganismo muy sencillo que tiene una maquinaria para reproducirse, como todos, en eso es común a todos los seres vivos, pero que para reproducirse necesita introducirse dentro de una célula que le proporcione cierta maquinaria que le ayuda a la reproducción. Por eso es un parásito, por eso necesita infectar una célula para reproducirse. Entonces, hay gente que ha discutido sobre si son seres vivos o no por esa necesidad de invadir otra célula para secuestrar su maquinaria y utilizarla a su favor y reproducirse con ella. Pero, en el fondo, todos los seres vivos en el planeta necesitamos otros seres vivos para, no para reproducirnos, pero sí para vivir. Nosotros necesitamos microorganismos en nuestro sistema digestivo que nos ayude a asimilar ciertos alimentos. Y desde ese punto de vista, no somos tan distintos. Ellos son simplemente más pequeños y más sencillos. Y su única preocupación es reproducirse secuestrando la maquinaria celular.
Pero, Juan, me he quedado con una cosa que has dicho, que es evidente que no podemos verlos, no los vemos, no los olemos, no los sentimos, no los percibimos hasta que no nos producen una sintomatología cuando enfermamos. Y de hecho ya estamos viendo, no solo con la COVID-19, sino con otras enfermedades, históricamente se ha visto, y vosotros relatáis episodios en el libro, que siempre con otros virus también se ha producido ese fenómeno de portadores que contagian, pero que no desarrollan la enfermedad. Entonces, ¿cómo luchar o cómo prevenir? No sé, ¿cómo enfrentarse eso a un enemigo que ni vemos, ni olemos, ni sentimos?
Pues esa es una pregunta súper importante. Y hay maneras de hacerlo, porque ahora tenemos maneras para ser capaces de controlar la diversidad de los virus y los animales en los cuales ellos normalmente se encuentran y que pueden ser fuentes de transmisión hacia los humanos. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las gripes, que han diezmado también la humanidad, no solamente en pandemias terribles como la de la gripe española de hace 100 años, sino que hay epidemias localizadas cada año, pues estas son gripes que los correspondientes virus ahora están en humanos. Pero cuando hay una pandemia, son virus de ese mismo tipo que saltan, por ejemplo, de aves acuáticas. Entonces, hay maneras de, y esto es, por ejemplo, hay proyectos en los cuales estudiantes de biología están mirando el tipo de virus que circulan en un momento dado por las aves acuáticas para ver qué tipo de peligro pueden tener estos virus y qué tipo de probabilidad existe de que en un momento dado puedan saltar a humanos. O sea, hay una manera científica de controlar qué virus existen en ese momento que son peligrosos, que tengan un peligro inmediato de provocar la siguiente epidemia o la siguiente pandemia. Y entonces, este esfuerzo de ver qué gripes existen, qué tipo de virus existen en la naturaleza en un momento determinado que puedan tener un peligro potencial, es algo que se debería de implementar, sobre todo en un momento en el cual, como decía antes, pues nosotros cada vez estamos invadiendo más espacios naturales y por lo tanto estamos forzando más contacto entre animales y humanos. Eso es un trabajo de prevención que se puede hacer y de hecho se ha hecho en el pasado, pero de manera limitada.
Una vez más, la respuesta está en la ciencia, esa prevención, estar muy pendientes de esos virus que en un momento dado pudieran saltar a los humanos. Lo que no he preguntado es, estamos escuchando hablar en el caso de la COVID-19, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Hemos explicado ya lo que es un virus. ¿Qué sería un coronavirus o por qué se denomina coronavirus?
Un coronavirus es una clase de virus que se llama así porque ahora que tenemos la capacidad tecnológica para visualizarlos con un microscopio superpotente, con un microscopio electrónico, entonces vemos que su forma es como una esfera y esta imagen la ha visto ya todo el mundo en la prensa y tiene una especie de corona que rodea esta esfera. Y de ahí viene el nombre de coronavirus, porque es esta forma de una esfera con una corona por encima que le da el nombre. Y es una familia de virus en las cuales hay muchos tipos, de los cuales uno de ellos es el que en este momento nos está causando esta pandemia, que es llamado SARS-CoV-2. Pero como sabemos, como estábamos avisados porque antes, en este siglo, de hecho, ha habido epidemias más localizadas de otros coronavirus también muy peligrosos. Lo que pasa es que no se han extendido como este, que son las epidemias originales del SARS, que ocurrió también en el sureste asiático a principios de siglo, y la epidemia de MERS, que fue causada por otro coronavirus distinto, con un focalizado en Arabia Saudita. O sea que estos coronavirus, que son evidentemente tienen potencial epidémico y pandémico peligroso, pues digamos que ya estábamos avisados de que podía de que podía suceder algo peor, como ha sucedido en este caso con la COVID.
Vamos a tomarnos un respirito musical, y si antes escuchábamos una canción que había elegido Juan, ahora vamos a ir a una que ha elegido Juanjo, que bueno, ha elegido todas de Leonard Cohen, pero la que vamos a escuchar, he decidido que escuchemos la versión de Rufus Wainwright. Wainwright, qué complicado me resulta, y más con la mascarilla. Y bueno, me gustaría que fuera el propio Juanjo el que explicara los motivos de por qué la canción que vamos a escuchar.
¿La versión de Rufus Wainwright, de qué canción?
La de Everybody's Knows.
Ah, Everybody's Knows, sí. A ver, es verdad que Rufus hace una versión francamente buena. Y la razón por la que yo escogí esta canción es porque, acaba de decirlo Juan, por un lado, Everybody Knows significa, obviamente, todo el mundo sabe. Por un lado, todo el mundo sabía que podía desencadenarse una pandemia en cualquier momento. De hecho, teníamos hasta lo que era el SARS-CoV-1, ¿no? Que no se ha llamado uno, pero que era el antecesor directo de este que nos está torturando ahora. Y de hecho, no solo se sabía, sino que se estuvo negando hasta el ultimísimo minuto, ¿no? Es decir, una buena parte de los sufrimientos que hemos padecido a lo largo de la pandemia, pues nos los hemos infligido solos, ¿no? La epidemia estaba rabiando en China y en Europa nos hacíamos los locos. Llegaba a Italia y en España nos hacíamos los locos. Superamos en España, después de una primavera de infierno, un encierro salvaje, brutal, desesperante, y apenas salimos nos dijeron que ya habíamos vencido el virus, cuando era una absoluta demencia decir eso. Es decir, todo el mundo sabía que estábamos engañándonos, que estábamos negando la realidad, que estábamos mintiendo, y a pesar de eso todo el mundo se hacía el loco y todo el mundo aceptaba estas mentiras. Yo creo que esta es otro de los daños que nos ha hecho el coronavirus. Nos ha quitado fe y credibilidad como sociedad. Nosotros mismos.
Pues vamos a escuchar esa canción de Leonard Cohen en esa versión tan especial. Everybody knows the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody's got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody's talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long-stemmed rose. And everybody Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. And everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Hoy tenemos no a uno, sino a dos invitados en La Regadera, un biólogo y un físico, Juan Botas, doctor en biología, Juan José Gómez Cadenas, doctor en física. Juntos han escrito Virus, la guerra de los 1.000 millones de años. Los virus han modificado nuestra historia. Y yo pregunto, ¿en general para bien o para mal? Porque ya se sabe eso, o se dice, lo de que no te mata te hace fuerte.
Bueno, yo creo que los virus no toman parte en general en los conflictos humanos. Son actores colaterales, Y es hasta cierto punto, entre comillas, divertido ver la capacidad que tienen de desbaratar, ahí la famosa frase, ¿no?, de la forma en que se desbaratan los planes de los ratones y los hombres, ¿no? Los virus tienen gran capacidad de desbaratar los planes de los hombres. Ha ocurrido no pocas veces, por supuesto, hay ejemplos tremendos como cuando llegan los conquistadores, los llamados conquistadores a la América Amerindia, llegan a Pizarro y unos cuantos aventureros más. Y durante muchos años especulamos con que si eran las armas, si eran los caballos, si era la pólvora. Bueno, en realidad lo que ellos traían era una absoluta bomba de relojería, era el virus de la viruela. Y este virus de la viruela, esencialmente aniquila la población amerindia, que es una población extremadamente susceptible porque nunca habían sufrido estas enfermedades, y cambia, transforma el curso de la historia. Esto ocurre unas pocas de veces a lo largo de la historia. Ocurre una vez más, por ejemplo, los planes de expandirse en América del Norte de Napoleón son totalmente trastocados por el virus de la fiebre amarilla, ¿no? Y naturalmente el virus de la gripe española, de la que ya hemos hablado unas pocas veces, interfiere de manera tremenda en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Así que los virus han estado ahí siempre, han estado modificando nuestros planes, han estado mareándonos, han estado causando los sufrimientos. Desgraciadamente no sé si hemos aprendido mucho. Creo que una de las cosas que hacemos es olvidarnos muy rápido de ellos apenas hemos pasado la crisis. Y te quiero poner un ejemplo muy interesante. En 1918 estaba clarísimo ya al final de la epidemia que las mascarillas eran necesarias. Y había anuncios de propaganda, uno de ellos lo ponemos en el libro, donde salía la gente diciendo, por favor, usen mascarillas. Y sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no estaba recomendando 100 años después mascarillas, que ahora, por supuesto, no solo recomendamos, sino que recomendamos llevar las FP2. Que en un momento dado de la pandemia, en España, se decía que eran mascarillas insolidarias. Es decir, parece mentira hasta qué punto nos olvidamos de las cosas que deberíamos hacer.
Como comentaba Juan, bueno, en el libro hay fotos, hay fórmulas, hay gráficos, hay de todo. Es un libro muy ameno que cualquiera que lo lea puede entender muchas cosas y aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, pues una de las muchas que he aprendido es que los virus no solo nos plantan batalla a nosotros, sino que también libran sus guerras con bacterias y que hay virus bacteriófagos. Y bueno, puesto que los virus resulta que son aproximadamente 10 veces más numerosos que las bacterias, que yo insisto que todo lo he aprendido en este libro, Virus, la guerra de los 1.000 millones de años, ¿podemos o nos pueden ayudar en algo las bacterias, Juan? No digo ya directamente con este coronavirus o con esta pandemia actual, pero a lo mejor a futuro.
Sí, claro. Claro que nos pueden ayudar, porque las bacterias, como describimos en el libro, han desarrollado en esta guerra interminable entre los virus y el resto de los seres vivos a los que infectan, llevan metidas en esta batalla contra ellos para defenderse con ellos desde el principio de la historia de la vida en la Tierra, es decir, desde hace 3.000 millones de años. Y, por lo tanto, han desarrollado instrumentos, armas biológicas para defenderse de ellos, y nosotros podemos aprender mucho de cómo se defiende biológicamente otros organismos contra el ataque de los virus. Y por eso lo describimos con un poquito de detalle, naturalmente escrito para todo el mundo, cuáles son las herramientas, las armas que poseen las bacterias para luchar contra los virus, que son, en algunos casos, armas biológicas sofisticadísimas y que realmente componen un arsenal contra el cual los virus evolucionan por su parte e intentan burlar esas defensas con nuevas armas ofensivas a las cuales las bacterias responden con nuevas armas defensivas. Es una escalada armamentística que no tiene fin, pero que incluye armas que nosotros podemos utilizar en un momento dado para nuestras batallas contra los virus. Por ejemplo, tijeras moleculares que son capaces de cortar específicamente el material genético del virus y, por lo tanto, frenar su propagación. Hemos aprendido de las bacterias qué son esas tijeras moleculares y cómo se pueden usar para hacer muchas cosas, entre ellas combatir a los virus. Y el descubrimiento de estas tijeras moleculares, por ejemplo, fue uno de los de los últimos premios Nobel en biología, la famosa herramienta del CRISPR. O sea que realmente podemos aprender mucho de no solamente de las bacterias, sino de la biología para defendernos nosotros de estos patógenos.
Pues Juan, está claro.
Lo curioso, si me permites, es que pasa también lo contrario, ¿no? Los virus, a sí mismos, nos ayudan. Las bacterias, a pesar de que no está ahora muy de moda hablar de los problemas de las bacterias son un problema tremendo. Y las bacterias que resisten a los antibióticos, en particular las que resisten a la penicilina y sus derivados, son un problema tremendísimo. Y la tecnología en la que podemos usar virus para luchar contra estas bacterias resistentes a los antibióticos está volviéndose, se descubrió hace muchos años, está volviéndose a poner de moda. Y aquí nos pasa al revés, que ahora nos aliamos con los virus contra las bacterias. Y la ciencia tiene esta maravilla que nos permite jugar a todos los bandos. De las bacterias podemos aprender cómo combatir a los virus, pero es que podemos usar virus bacteriófagos que atacan a las bacterias para combatir a estas bacterias resistentes que nos quieren complicar la vida, ¿no?
O sea que en este momento tenemos a un virus como enemigo, entre comillas, volviendo a ese lenguaje bélico que estamos utilizando, pero en un momento dado también los virus son nuestros aliados. En esta carrera por la supervivencia, que en definitiva es la de todos, la de los virus, las bacterias y los seres humanos. Y una pinceladita musical. Juan sabe mucho de biología porque es biólogo, pero también le gusta la música y el jazz. ¿Cómo andamos de jazz?
Pues bien, sí, la verdad es que es una cosa, el jazz me encanta, por eso elegí un par de canciones de jazz.
Song for My Father, ¿escuchamos esa?
De acuerdo, fenomenal.
Las páginas de este libro que estamos desgranando con sus autores, Virus, la guerra de los 1,000,000,000 años, pues volviendo a ese símil bélico, los autores Juanjo y Juan describen a nuestro cuerpo como una fortaleza que cuenta con toda una serie de mecanismos defensivos, empezando por la piel que nos protege, pero en concreto con la COVID-19, con este coronavirus que ahora nos tiene sumidos en esta crisis, en esta situación, en esta pandemia. Resulta que la información sobre la forma de contagio ha ido variando. Juan, cuando hablamos de la piel, incidimos en el tema, por ejemplo, del lavado de manos. Lo que parece claro es que esto es muy contagioso, pero ¿los expertos realmente sabemos cómo se está contagiando o son meras especulaciones o qué tiene que ver con otras formas de contagio de otros virus que ya conocíamos anteriormente?
No, lo sabemos perfectamente y por eso no hay excusas. Por eso no hay excusas para que todos contribuyamos a frenar los contagios. Sabemos perfectamente que el virus este del COVID es especialmente contagioso y peligroso porque se transmite por medio de aerosoles. Es decir, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros gritamos, cuando nosotros cantamos, respiramos hacia afuera y en esas microgotitas de agua que exhalamos al exterior van encapsulados millones de virus. Entonces, al respirar eso, es como el virus se transmite. Y por eso son tan importantes las mascarillas, por eso no hay excusa, por eso la idea de que no llevar mascarillas es absolutamente indefendible, es irresponsable porque estamos perjudicando a otras personas. La ventaja que tiene este virus con respecto a otros es que este virus se reproduce especialmente bien en las vías respiratorias altas, la parte alta de las vías respiratorias, es decir, en la nariz y en la garganta. y al reproducirse en esta parte especial, de una manera especialmente eficaz, entonces el paso de que nosotros lo exhalemos al respirar, al hablar, es mucho más fácil que con otros virus que se reproducen en zonas más interiores de las vías respiratorias, por ejemplo, los anteriores coronavirus. Eso es lo que hace a este coronavirus, al SARS-CoV-2, particularmente contagioso y peligroso. Por eso quiero insistir, no hay excusa en la que no seamos todos responsables con el uso de las mascarillas.
Pues ahí queda ese mensaje, pero si bien se reproduce en las vías respiratorias, lo que parece también claro es que luego no solo afecta a las vías respiratorias.
Efectivamente, y esos son, esto vamos a aprender cada vez más, porque efectivamente, como dices, somos cada vez más conscientes de las secuelas a largo plazo que puede tener la infección por el COVID. Mucha gente se recupera, la mayoría afortunadamente sin problemas posteriores, pero hay gente que ha tenido infecciones severas y que, como el virus pasa de las vías respiratorias a otros órganos y a otras células internas del cuerpo a través del receptor celular que usa para invadir las células, y pues acaba pasando al corazón, al sistema nervioso, y las consecuencias a largo plazo de las infecciones severas en estos órganos está todavía poco claro. Pero hay casos descritos en los cuales han hecho un daño considerable en el corazón y en el sistema nervioso. Por lo tanto, esto es algo muy preocupante, las secuelas a largo plazo en caso de infecciones severas.
Esto en cuanto a las secuelas. En cuanto a las complicaciones, si bien hablábamos de que nuestro cuerpo sería esa fortaleza en la que entra el virus y encuentra unas barreras en primer lugar a nivel externo, después a nivel interno la parte siguiente sería esas defensas que libera nuestro organismo, el sistema inmune, ¿no? El sistema inmunológico, que es el que emprende esa lucha. Y aquí también hemos visto que en algunos organismos la reacción es distinta. Curiosamente, esa expresión que hemos oído ya en los medios de comunicación, esa tormenta de citoquinas de la que hablan algunos médicos, que yo creo que viene a ser como una especie de respuesta desmesurada, ¿no?, con respecto al virus, que eso produce un proceso inflamatorio. ¿Eso a qué puede obedecer?
Pues sí, eso es exactamente así. Lo has descrito bastante bien. El virus tiene, este virus en particular, tiene la capacidad de desorganizar en ciertas personas la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria depende de a su vez, usando el símil bélico, la respuesta inmunitaria comprende una serie de armamentos distintos. Nuestro sistema inmunitario se defiende por distintas maneras utilizando distintos tipos celulares del sistema inmunitario. Y hay una respuesta rápida que se llama el sistema inmunitario innato y una respuesta más prolongada, más tardía, más efectiva, que es el adaptativo. Pues bien, el virus este tiene la capacidad para desorganizar cómo esas respuestas se desarrollan en el tiempo. Y en particular tiene la capacidad de neutralizar la primera parte de la respuesta inmunitaria, la respuesta inmunitaria innata. Y sabemos ahora, por investigaciones genéticas en las capacidades del virus, que este virus es capaz de neutralizar unas moléculas llamadas interferones que forman parte de esa respuesta inmunitaria innata primera. Y eso es lo que en respuesta desencadena esas tormentas de citoquinas, que son respuestas inflamatorias, a esa incapacidad inicial de responder al virus por medio de interferones. Y esto es una habilidad especial de este virus y que tiene un efecto, como hemos visto, devastador en ciertas personas.
Pues esto es una guerra Así lo han planteado los autores de este libro, Virus, la guerra de los 1,000,000,000 de años, y esto es una guerra, es un título de esas canciones que han elegido nuestros invitados para acompañarnos durante esta charla tan clarificadora en torno a los virus. There is a war, Leonard Cohen, escuchamos el tema.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat. I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed.
La Regadera, una hora de conversación. En Onda Madrid.
En el libro del que estamos hablando, Virus, la guerra de los 1,000,000,000 de años, hay, por ejemplo, una frase que han escrito sus autores, Juanjo y Juan, que dice que una de las frases favoritas de Pasteur era: la suerte solo favorece a las mentes preparadas. Y esto pues me lleva a hablar, por ejemplo, del terreno de las vacunas, que ya nos habéis dejado muy claro al principio de esta conversación, que bueno, pues esta es nuestra herramienta, nuestra esperanza está depositada en esas vacunas que habrá que ponerle a la población con la mayor rapidez posible. Y Pasteur fue una de las personas que también puso su granito de arena a la hora de encontrar vacunas contra enfermedades terribles. Habláis de él, pero habláis también de otros muchos científicos. Habláis de descubrimientos, como por ejemplo, pues algunos casi por casualidad, ¿no? Como es mujeres que ordeñaban vacas y que tenían unas heriditas en las manos, unas pústulas, que en definitiva era la viruela, que lo transmitían los animales y que se descubrió que pasaban una enfermedad más benigna. Pues contáis desde el punto de vista a veces casi anecdótico, pero circunstancias relacionadas con la historia de la ciencia y con grandes descubrimientos y cómo pues son el resultado a veces de, iba a decir casualidades, no, causalidades, ¿no? Tal vez, Juan.
Pues efectivamente, la historia de la ciencia nos demuestra y nos cuenta muchas historias de cómo se han desarrollado y se han descubierto de manera, a veces un poco por casualidad, remedios contra pandemias anteriores. Y este ejemplo que tú cuentas lo relatamos en el libro por ser particularmente revelador. La viruela, que ha sido una de las pandemias más terribles que ha afectado a la humanidad, pues y también una de las cuales, a las cuales hemos vencido, una de las pocas que hemos vencido totalmente, pues el remedio contra ese surgió, como tú bien apuntabas, de la observación de que había ciertas personas, en general eran mujeres que ordeñaban a las vacas, que parecían ser inmunes. Y esto era porque estaban expuestas a un virus muy parecido al que causaba esta enfermedad, pero que afectaba al ganado. Y al estar estas mujeres expuestas a este virus del ganado parecido al que afectaba a los humanos, les daba una protección que era suficiente para hacer a ellas relativamente inmunes. Y fue esta observación desde la cual pues una mente preparada, como tú decías, que era la del doctor que se dio cuenta de que eso estaba sucediendo, para inmunizar a ciertas personas con el virus de animales que proporcionaba la inmunidad relativa al virus humano.
Esto me lleva a preguntarte por las vacunas tradicionales a base de virus desactivados y virus debilitados y las vacunas actuales que ya se están utilizando para atacar al coronavirus que produce la COVID-19, que dicen que son vacunas diferentes. ¿Por qué son diferentes?
Son diferentes porque están basadas en una tecnología distinta y esto es súper importante. Es súper importante porque gracias a esta nueva tecnología, que ahora la explico rápidamente, hemos sido capaces de desarrollar una vacuna contra el COVID en un tiempo récord. En la historia del desarrollo de las vacunas nos enseña que generalmente requiere años para tenerlas a puntas. ¿Por qué? Porque se necesita tradicionalmente vacunar a la gente por medio, como tú decías, de virus inactivados que proporcionan la molécula contra la cual nuestro sistema inmunitario va a desarrollar sus defensas. Y entonces la fabricación de esas vacunas necesita un tiempo, porque naturalmente hay que tener cuidado con la inactivación de los virus. La nueva tecnología, la que nos ha permitido en este caso desarrollar una vacuna súper rápidamente, está basada no en virus inactivados, sino está basada en el conocimiento, el descubrimiento por parte de la ciencia básica del material genético que utilizan los virus y que utilizamos nosotros, que es el ARN mensajero. Y estas vacunas consisten en un trocito del material genético del virus completamente desconectado del resto del virus, que fabrica la parte del virus que utiliza el coronavirus para penetrar en nuestra célula. Entonces, nuestro sistema inmunitario aprende a reconocer esa parte minúscula del virus que utiliza, digamos, como llave para penetrar en nuestras células y lo neutraliza. De tal manera que nuestro sistema inmunitario, estamos enseñando por medio de esta vacuna de ARN mensajero al sistema inmunitario a entrenarse para frenar la llave que permite al virus entrar con nosotros. Y este desarrollo de esta tecnología de vacunas hechas por medio de ARN mensajero es lo que ha facilitado tener una vacuna en un tiempo absolutamente récord en este caso.
Pues Juan, vamos a disfrutar de una pinceladita de jazz, que sé que te gusta, un poquito de música, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Antes de despedirnos, vamos con un poquito de música. estamos hablando de un libro muy interesante, Virus, la guerra de los 1,000,000,000 años. La verdad es que el tiempo se ha hecho corto con sus autores, con Juan Botas y Juan José Gómez Cadenas, biólogo y físico, respectivamente. Pues simplemente daros las gracias. Juan, yo vuelvo a reiterar, a pedirte ese mensaje de optimismo y sobre todo unos apuntes rápidos para qué podemos aportar la población para mejorar o abreviar o hacer que esto pase lo antes posible.
Pues sí, lo más importante es que quiero transmitir que estamos al final del túnel, que vemos un futuro esperanzador cercano gracias al desarrollo de estas vacunas y que tenemos todos que contribuir a que, a que todo el mundo se vacune. Es súper importante que todo el mundo se vacune y a mantener hasta que podamos vacunar a una gran cantidad de la población, es importante que todos seamos responsables y sigamos las instrucciones claramente útiles de utilizar mascarillas y evitar concentraciones. Esto es esencial. Estamos al final, vamos a superar esto todos juntos, necesitamos todos luchar contra ellos.
Pues con ese mensaje nos quedamos y con una canción que precisamente se titula El futuro, The Future, de Leonard Cohen. Muchas gracias, Juanjo. Juan, gracias por clarificarnos todos estos aspectos y recomendamos para poder profundizar en ellos la lectura de este libro. Virus, hemos dicho, la guerra de los 1,000,000,000 años. Gracias.
Encantados. Left.